96 AMW de Caracol Radio. Un personaje en el mundo.
René Ortiz fue ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ha sido secretario general de la OPEP. Tiene más de 40 años de experiencia en las industrias de hidrocarburos y energía. Ecuador confirma que impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo de Colombia por uno de sus oleoductos en el marco de la guerra de aranceles. El presidente anunció que impondrá un arancel de 30% a las importaciones de Colombia, ante lo que considera una falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Don René, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Usted es don Julio?
Sí, don René.
Muy bien.
Don René, con esta decisión de Ecuador, pues pierde Ecuador y pierde Colombia. ¿Qué hay detrás de esto?
Muy bien. Comenzaré señalando qué hay detrás de esto. Hay, en primer lugar, desde mucho tiempo atrás, una permanente preocupación de parte de los ecuatorianos en general y particularmente del gobierno respecto de la posición del gobierno colombiano de indiferencia respecto del manejo fronterizo y particularmente todo lo que significa el transporte masivo de cocaína para exportación ilegal por más de 8 puertos de exportación que tiene el Ecuador en el Pacífico, que comparativamente con Colombia, que tiene solamente 2, tiene una ventaja desde el punto de vista de comercio ilícito para los narcotraficantes. Y entonces esta preocupación ha sido permanente. Ha sido planteada por el gobierno, no solamente este, sino gobiernos anteriores, también por el gobierno actual, pero se percibe que hay una indiferencia respecto al trabajo, a la acción que el gobierno de Colombia debería hacer en relación al, número uno, al aumento del cultivo, del hectariaje de cultivos de hoja de coca, al aumento de la cocaína en pasta, la refinación de la para obtener cocaína en pasta, y al aumento del transporte masivo por frontera de este producto ilegal, de esta droga, la cocaína, para exportación a los mercados. Esto es la principal preocupación. Creo yo que, y por favor, tome nota de esto, el impasse comercial entre Colombia y Ecuador es un tema exclusivamente económico. No tiene una connotación política, en mi opinión. Es absolutamente económico. A Ecuador le cuesta mucho dinero la guerra interna que usted conoce. Ecuador declaró al crimen internacional organizado. Digo, le cuesta mucho porque ya llevamos un año gastado una enorme cantidad de dinero, porque cada operación que conjuntamente los policías y los militares realizan para capturar algún cargamento, para capturar un foco de infección, o como se le quieran llamar, cuesta dinero. La movilización cuesta dinero. Sí. El armamento cuesta dinero. La munición cuesta dinero. Y todo esto le cuesta al Ecuador. No hay duda de esto. Y entonces sí, el gobierno de Ecuador está urgido, porque la gente le dice, no parece que usted está haciendo lo suficiente.
Exministro,
termino la oración. Me refiero a las redes sociales y a los medios principales. Le califican al presidente Noboa como que no está haciendo lo suficiente. Sí. Y una forma de entender que no está haciendo lo suficiente es que le falta equipamiento, le falta fuerzas, le falta todo, ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para esa guerra. Yo creo que nadie estaba preparado para esa guerra.
Claro, exministro, pero entonces esto querría decir que Ecuador ya tendría quizás un plan B o alguna otra alternativa para entrar a enlazar o tener una solidez en materia energética y económica. ¿Cuál sería el plan B?
Pasamos al tema. Sí, muy buena pregunta. Pasamos al tema precisamente de la retaliación. Yo no esperaba como ministro, como exministro, ante un anuncio, porque esto era solamente un anuncio por parte del presidente de Ecuador, el presidente Daniel Noboa, a través de un comunicado, y se anuncia, estoy pensando hacer esto, pero sería interesante al final, dice del comunicado, conversar, dialogar, llegar a un acuerdo. Y hay una mala interpretación por parte del ministro de Energía de Colombia, a quien no lo conozco porque yo tengo el privilegio de estar en la industria por muchos años y conocer a muchos de los grandes ministros que han pasado por la cartera de Minas de Energía en Colombia, y tengo amistad con ellos. Y digo, no tengo el gusto de conocerle al actual ministro, pero veo que hay una mala interpretación de ese comunicado, una mala interpretación de la intencionalidad del presidente de Ecuador. Le está diciendo, vamos a la negociación, vamos a encontrarnos, dialoguemos, conversemos. No, malinterpreta y se lanza con una sanción. Ya esto es sanción. Lo interpreto yo, y tal vez, y ojalá esté equivocado. Sanción, no le vendo más electricidad. Vamos, esto es lo mismo que ocurrió hace un par de años o algo más, 3 años atrás, igualmente en la primera parte de la administración del presidente Petro, que dice, no se le va a vender más electricidad, ahí sin motivo. Ahora hay un anuncio de que es el motivo, allá en ese tiempo no había ningún motivo, no se le va a vender electricidad a Ecuador. Vamos, ese tipo de declaraciones que luego se transforman en acciones, todavía no hay acciones al respecto, vamos a ver. No hay noticias, no tengo esa información. Si en efecto ya se detuvo, se suspendió el suministro de electricidad por parte de los generadores privados de Colombia hacia Ecuador. Claro, electricidad que ya está pagada, que Ecuador paga anticipadamente.
Pero exministro,
hay un contrato.
Sí, exministro, ¿usted no cree que tal vez faltó un poco de cabeza fría por parte del presidente Noboa y calcular que este era un escenario que podría pasar y que Colombia legítimamente podría responder con medidas como estas cuando siente que está siendo atacada la industria colombiana con la imposición de aranceles, cuando justamente el presidente Noboa nunca puso sobre la mesa, entonces, previo a sacar ese comunicado, la posibilidad de que abrieran esos espacios diplomáticos? Él impuso la medida y lo lógico era que Colombia respondiera de alguna forma.
Bueno, como le decía, están malinterpretando en el lado colombiano porque no hay ninguna sanción de parte de Ecuador. Hay un anuncio, pero la mala interpretación es como que ya estuviera vigente y las fronteras van a controlar un conjunto porque todo esto está preparado, fíjese usted. Es decir, no es una improvisación, está preparado. Ya se tienen preparados todos los ítems, quiero decir, productos de importación de Colombia, que tendrían este arancel del 30%. Entonces digo yo, lamentablemente se ha interpretado, yo pienso que la interpretación, la falta de cabeza fría está en el otro lado, no en el de Ecuador. Bueno, Ecuador solamente le anuncia, pero además del anuncio, en Davos, ahí mismo en Davos, le dice a los periodistas que le preguntaron, porque los periodistas toman esto, entre paréntesis, de un reportaje hecho por el New York Times, en el que acusan a Ecuador de ser el exportador. 72% de la cocaína sale por puertos ecuatorianos. Nosotros no cultivamos un gramo de eso. Todo se cultiva en Colombia y todo se contrabandea, se hace contrabando, se cruza ilegalmente por frontera. Y entonces eso les explica el presidente en Davos, pero la gente no le entiende. Dice, entonces, ¿por qué usted no exige a Colombia que sea más rígido, más severo en la lucha? Dice, yo no puedo estar exigiendo, esas son opciones absolutamente soberanas. Pienso que es la respuesta que habrá dado el presidente de la República. Entonces, ministro, la cabeza fría sí está en el lado de Colombia, pero no quiero excluir al presidente de la República que volviera el día de hoy, por ejemplo, a dar una declaración pública en la que manifieste su intencionalidad de conversar.
Sí, pero medidas que ha anunciado el presidente Noboa van a entrar en rigor desde el primero de febrero, pues que no están ya, pero lo que dice es que ya están. ¿Usted descarta de plano que el hecho de que el presidente Petro haya pedido la libertad del señor Jorge Glass un día antes tenga algo que ver con esto? ¿Esa es una simple, fatal coincidencia?
No creo que tenga relación, en lo absoluto. Yo tengo más convicción de que todo esto se dio a nivel en Davos, porque esto se da en Davos. Se dio a nivel, digamos, como resultado del reportaje del New York Times. El reportaje del New York Times adicionalmente habla de las exportaciones ilegales de cocaína en cajas de banano. Y claro, está diciéndole, ¿quién nomás le habrá dicho? Un periodista u otro, usted con mayor lucidez me puede decir o puede interpretar respecto de que, pero si usted es un bananero, pero si usted es de esto, si usted es del otro, su padre es bananero, etcétera, etcétera, y ese banano es el que llega contaminado, etcétera, etcétera. Ya.
Pero ministro, ¿qué culpa tiene Colombia de eso? Es que lo que resulta muy particular es que usted pretenda que al señor Noboa le da un ataque de trumpismo en Davos, le anuncia aranceles a Colombia y Colombia no haga nada. Colombia se quede como si nada. Eso no tiene sentido cuando los dos países tenemos un problema de narcotráfico grave. Y Colombia no ha dejado de luchar durante décadas contra ese problema. Pero entonces el señor pone aranceles y entonces Colombia se tiene que quedar callado.
Sí. Yo pienso que son, como puso anteriormente su colega, yo creo que les faltó cabeza fría. No hay nada que hacer. El diálogo es el mejor mecanismo para poder llegar a encontrar esto que está buscando el presidente Noboa. Es, hagámoslo juntos. Veamos si podemos hacerlo juntos.
Pero entendiendo
entonces,
eso...
Yo pienso que esto se viene. Yo pienso que eso se viene.
Sí, pero entendiendo eso, señor exministro, ¿no considera usted que entonces sí hay que decir, y que no le quedaría mal a Ecuador, reconocer que en este caso el presidente Noboa se apresuró e hizo algo que va en contravía no solo de la diplomacia, sino de los acuerdos comerciales que existen entre Colombia y Ecuador, como es la CAN?
Bueno, todos estos instrumentos jurídicos internacionales definitivamente están vigentes, han sido respetados mutuamente, pero en la realidad nosotros podemos entender que las fronteras son tan permisibles que han permitido todo este desbarajuste en Ecuador, que no tenía. Ecuador no tenía este desbarajuste novedoso. Nosotros sí seguimos y tenemos una muy buena información en muchas ocasiones de expertos colombianos de cómo se lucha en Colombia, no de ahora, pues no, ya tiene más de 5 o 6 décadas trabajando en la lucha, en el combate contra este flagelo internacional del tráfico de drogas. Y por supuesto, lo que se ve es lo que dice el New York Times. La denuncia es del New York Times, que dice que ha aumentado el cultivo. Ha aumentado el cultivo. Que dice que ha aumentado la refinación. Ha aumentado la refinación. Y que ha aumentado el paso máximo de transporte fronterizo. Ha aumentado.
Pero
son realidades totalmente diferentes de la realidad del comercio. El comercio fluye. Y fluye especialmente frontera. Y especialmente la frontera ecuatoriano-colombiana es un comercio muy, muy fluido, prácticamente al margen de lo que esté pasando en este tipo de actividades ilegales como el tráfico y el crimen organizado.
Pero, exministro, ¿tanto necesita Ecuador a Colombia en materia energética que estratégicamente fue excluido ese sector en las medidas arancelarias, y ante la respuesta que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro, en su criterio, ¿tiene alguna otra opción el presidente Noboa o inevitablemente va a tener que echar para atrás esos aranceles que impuso a Colombia para seguir contando con la energía de nuestro país?
No le ha impuesto todavía, señorita, no le ha impuesto. Esto está pensado, está anunciado y tiene una vigencia a partir del 1 de febrero. Pero además quiero insistir en el sentido de la que la invitación que hace el comunicado que hace el presidente Noboa de conversemos. Vamos a ver si entre los dos mejoramos la situación, lo tratamos con mejores acciones este problema, porque este problema nos afecta a los dos, más al Ecuador. ¿Por qué le afecta más al Ecuador? Porque el Ecuador ha tenido Ecuador que declarar la guerra interna. Esto es una declaración que no existe en la historia del Ecuador, debe ser una declaración de guerra interna contra el crimen internacional organizado. Esa guerra en la que se le permite la participación directa del ejército, de los militares, en apoyo de la policía, de las operaciones policiales, eso no tenía Ecuador, pero todo esto tiene un costo. Entonces, estos costos hay que buscar la manera de frenarnos y erradicarnos de este tráfico, ¿no? Y entonces, evidentemente, el presidente del Ecuador no tenía otra opción que anunciar de esta manera para poder sentarse en la mesa. ¿En la mesa de qué? De negociaciones, de convenios. ¿Se recuerda usted el tema esta droga que se usa para combatir los cultivos? Glifosato. Ahí se conversó y se dieron, por supuesto, acciones antes de que llegaran a los acuerdos entre Ecuador y Colombia. Se dieron acciones de lado y lado para combatir esto. Los cultivos que estaban en frontera, especialmente por el lado ecuatoriano. Con esto, ¿qué quiero decir yo? Que no hay otro camino, el diálogo. Este es el único camino. Porque el otro, simplemente viene la sanción, no sé, puede ser que hoy día tenga la información, y ustedes también tengan la información, de que en efecto los proveedores de generadores de electricidad privados, déjeme subrayar, privados colombianos, dicen por orden del presidente Petro, hemos suspendido el suministro de electricidad a Ecuador. Son más o menos unos 200 megawatts que están en tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Afortunadamente, entre paréntesis, el San Pedro es, creo que es ecuatoriano también, y ha llovido aquí en Quito y en todo el Ecuador de una manera impresionante. Es decir, los embalses de hidroelectricidad para generar hidroelectricidad están repletos. ¿Qué quiere decir esto? Que como se utiliza la energía para comprar a Colombia, cuando tenemos una etapa de estiaje, falta de lluvia, normal, periódica de cada año, ahí nosotros compramos. Y también cuando Colombia lo tiene el estiaje, también nosotros lo vendemos. Yo como ministro, en el 2020 le vendí a Colombia 800 millones de dólares en kilowatts como ministro. En mi temporada, el 2020, en plena pandemia, pero nosotros teníamos exceso y a Colombia le faltaba, se le vendió. Y esto ha fluido. Esto lamentablemente se ha empezado a distorsionar, en mi opinión, desde los anuncios principalmente del gobierno de Colombia, desde el inicio de que no se le va a vender electricidad al Ecuador, y tuvo que mandar una delegación el presidente en ese entonces era el presidente Lasso de Ecuador, que mandó al ministro de Energía y conversó directamente con el presidente Petro sobre cómo regularizar las ventas de electricidad de Colombia a Ecuador, porque son más o menos, el efecto es 10%. El efecto. Y ese 10% me imagino que está en este momento, dadas las circunstancias de lluvias excesivas, buenas, importantes, para poder generar esa electricidad, hidroelectricidad.
Pues él es René Ortiz, ministro de Energía, experto en temas energéticos, secretario general de la OPEP, y pues un conocimiento del tema del suministro de energía, pues que ustedes acaban de escuchar al detalle. Esperemos a ver si sucede el milagro al que se refiere el ministro, porque el comunicado del presidente de Ecuador no da espacio para la negociación o sentarse a hablar. Da una orden pertinente, envía un mensaje pertinente. Pero bueno, vendrán los oficios de la diplomacia. Diplomacia que está rota desde hace rato por cuenta del señor Glass. No hay comunicación entre nuestra embajada y la Cancillería de Ecuador. Hay una pésima relación porque Colombia ha insistido una y otra vez en deportaciones y manda listas de colombianos que está requiriendo. Y siempre en la lista de colombianos aparece un señor que fue vicepresidente, que está metido en el escándalo de Odebrecht, que está preso y que le mandó Colombia su nacionalidad a domicilio. Pues ese señor va a terminar siendo parte de la negociación, si es que hay negociación. Me refiero al señor Glass. Señor Ortiz, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Que se cumpla el milagro.